El profeta Natán, un profeta del palacio. En el pueblo de Israel existieron muchos profetas. Los conocemos por lo que han escrito y hemos leído en la Biblia: Oseas, Isaías, Jeremías y tantos otros. Pero también existieron profetas de los cuales se habla en la Biblia, pero que no han escrito libros. Uno de ellos es Natán. Este profeta fue contemporáneo de los reyes David, Salomón y Ezequías.
Mirá, Natán, qué gran reino he llegado a fundar. La gente está en paz, los enemigos no nos molestan, hay trabajo y prosperidad. Mirá qué lindo es el palacio. Natán, siento que falta algo, que me falta terminar algo todavía.
¿Qué le falta, mi señor?
¡Epa! ¿No sos un profeta? ¡Debería saberlo!
Recuerde, mi señor, soy profeta y no adivino. Hay una diferencia muy importante. El adivino mira al futuro, cosa que es imposible porque aún existe. En cambio, el profeta habla de parte de Dios. A veces Dios nos manda palabras de consuelo, otras denuncias y otras veces de advertencias. Y no hay nada más lejos que adivinar.
Bueno, Natán, no te ofendas. Era una broma nada más. Lo que quería decir es que falta algo. Mira, yo vivo en un palacio hermoso, con buena comida y buenos sirvientes. En cambio, Dios tiene todavía una carpa. Allí nos juntamos, pero es un lugar muy pobre y no creo que sea digno para el Señor. Quisiera construir un hermoso templo.
El rey debe disponer y hacer, porque Dios siempre está con el rey.
Gracias, Natán. Ahora vayamos a dormir. El día fue muy largo y todos estamos cansados. ¡Qué buena noche! ¡Qué bien dormí! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se atreve a molestar el descanso del rey?
Soy yo, mi señor, Natán.
Ah, Natán, ¿qué pasa?
Anoche, señor, tuve una revelación de Dios. El señor me envió a decirte unas palabras.
Adelante, Natán. Seguro que tiene que ver con lo que hablamos anoche sobre mi deseo de construir un templo a Dios.
Sí, sí, pero no son las que usted espera, mi señor. El señor me dijo esto. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro, en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé a apacentar a mi pueblo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro?
Entonces, el Señor me desprecia. ¿Desprecia lo que hago por él? ¿Y vos estás seguro que es lo que dijo Dios? ¿No será que querés frenar mis proyectos? ¿Hablas en nombre de Dios o de otro?
No, señor, no sabe, sabe que soy fiel. Pero mi fidelidad es, ante todo, a Dios, que tiene una palabra sobre el pueblo. El Señor no quiere ahora un templo, sino que quiere afianzar su reinado. dijo también: yo te saqué del campo de pastoreo de detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real.
Entiendo, ahora entiendo. Ni siquiera el rey puede hacer algo que Dios no quiere. Aún el rey debe someterse a los proyectos de Dios. El templo vendrá. Se hará. Pero cuando Dios quiera. Y no cuando lo quiera yo. No es ahora el tiempo. Ya vendrá. Natán, fuiste muy valiente en enfrentar mis decisiones. Otro simplemente se hubiera callado y habría obedecido mis órdenes. Vos, en cambio, me dijiste no lo que quería escuchar, sino lo que Dios tenía para decirme. Gracias, Natán. Ojalá todos los profetas fueran como vos.
David tenía proyectos, y muy buenos y nobles. Edificar un templo para Dios era algo importante y que le daba también prestigio. Sin embargo, no era ese el proyecto de Dios. Natán cumple bien su misión de profeta. No decirle al poderoso lo que quiere escuchar, sino enfrentarlo con la palabra de Dios.
Qué linda es la vista de toda esta tierra desde la terraza del palacio. ¡Qué hermosas esas montañas! ¡Y qué maravillosos los campos! ¿Pero qué veo allá? ¡Qué hermosa mujer! ¿Quién será? ¡Eh, tú! Quiero saber quién es esa mujer que ves allá. ¡Pronto!
Sí, se llama Betsabé, mi rey. Es la esposa de Urías, un gran soldado que está en campaña.
¡Traigan a esa mujer a mi palacio!
La autoridad del rey se transformó entonces en abuso. Betsabé quedó embarazada y David tenía que buscar el modo de arreglar las cosas. No se le ocurrió mejor cosa que poner al esposo de Betsabé, Urías, en el frente de batalla. Muerto Urías, David tenía el campo libre para quedarse con Betsabé.
Hola, Natán. ¿Qué te trae por acá? ¿Viniste a felicitarme por el nacimiento de mi hijo que tuve con Betsabé?
No, mi señor. Vine a contarte una historia y quiero que la escuches con atención. Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de vacas. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico. Este no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. ¿Qué hizo entonces? Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que la había llegado de visita.
Ese hombre merece la muerte o ir a la cárcel. ¿Cómo se atreve a aprovecharse así de un pobre?
Tú eres ese hombre. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías, elitita. Has tomado por esposa a su mujer y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas.
He pecado contra el Señor. Merezco la muerte.
No morirás. El Señor perdona tu pecado.
David se aprovechó de su poder, mandó matar, cometió adulterio, mintió. Pero lo más sobresaliente del relato es que el profeta se atreve a denunciarlo, a acusarlo en su propia casa, de frente. Por eso al rey no le queda otro camino que reconocer su pecado. Quedó al descubierto. El Dios del perdón vuelve a surgir al final y Natán quedará siempre como ejemplo y modelo de alguien que no tiene miedo de enfrentar al poder.
Betsabé, el rey David, tu esposo, ya está muy anciano, casi no distingue las cosas y mucha gente lo está engañando. ¿Sabes que Adonías se ha proclamado rey sin que lo sepa David? Y lo que más me preocupa es que justamente él había prometido bajo juramento que sería tu hijo Salomón quien heredara el trono.
Ya mismo voy a ver al rey. Esto no puede ser, Natán. Te agradezco lo que haces por nosotros, siempre tan fiel a tu rey.
¿Qué quieres, Betsabé?
Mi rey y esposo, tú juraste que Salomón te sucedería en el trono. Pero Natán me ha contado que Adonías está siendo aclamado como rey por el pueblo. Y todo a tus espaldas.
Permiso, mi señor. Veo que tu esposa te está poniendo al tanto de la situación. Adonías está conspirando contra el rey. Está manejando a las masas y regalando bienes a todo el mundo para hacerse popular.
Betsabé, querida mía, hoy mismo proclamaré ante todos que el legítimo sucesor del trono es nuestro hijo Salomón. Nadie podrá usurpar el trono de nuestro hijo. Lleven todos los caballos del palacio. Monten a Salomón en el caballo real. Vayan a Gijón y allí que Natán y el sacerdote Zadok unjan como rey a Salomón. Después tráiganlo para acá y que se siente en mi trono. Desde hoy, Salomón será el rey.
Gracias, Dios mío. La conspiración contra el rey hubiera sido un desastre para todo el pueblo.
Hemos escuchado cómo el profeta Natán era capaz de enfrentarse al poder y denunciar al rey de sus errores y pecados. Hoy vemos una faceta nueva. Natán frena una rebelión y cuida el poder del rey David. El compromiso político del profeta no le impedía denunciar y acusar. Era un profeta del palacio, pero no estaba sometido al rey.